Ninjas. Sigilosos guerreros que usan las artes marciales y sus armas con auténtica maestría. Pero en el siglo XXI hay un tipo de guerrero más osado aún, si cabe. Son los ninjas del marketing online. Valientes, no tienen miedo a los retos ni a los clientes. Sus mayores enemigos llegan el último día de cada mes y una vez cada trimestre. Los ninjas del marketing online nos enseñarán el tortuoso camino del emprendimiento. ¿Nos acompañas en este viaje?
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Ninjas del Marketing. Somos David Pérez, consultor de marketing y desarrollo en clonmarketing.es. Tengo a mi otro lado a Jesús Yesares, consultor web y profesor en boluda.com.
Joder, has entrado con una fuerza que no veas.
Estamos ahí a tope.
Ya, a tope de saturación, vamos. Te has metido ahí que ahora mismo tiene que haber más de uno que ya está pidiendo cita al otorrino. Joder,
pues para ese que está pidiendo cita, si quieres ponerlo en el programa, tienes Ninja del Marketing. Esto es nuevo, Jesús. /18. No, ya lo hemos puesto para que podáis acceder fácilmente a los capítulos del programa. Le hemos puesto el número del programa. O sea que si quieres, este es el 18, pues /18.
Sí,
¿no,
Jesús? O sea, ninjasdelmarketing.com/18. Para cagarse en la leche que te dieron a mamar por saturar tanto. Está bien.
Ya, por ahí puedes dejar un comentario.
Vale, mola.
Esto es que son, para quien pregunte de forma técnica, son redirecciones. Tenemos una redirección al porque en la Slack, como sabéis, el enlace permanente, si hay que poner uno que esté relacionado con el contenido, sea lo más largo. Entonces, lo que hemos hecho es una redirección 301. Del 18 al capítulo. Es como una
magia negra, ¿no?
No es magia negra.
Vale.
Bueno, esa es la primera noticia. Y la segunda noticia es que hemos creado una mitad, Jesús, de WooCommerce.
¿Eh? Hostia, ya está, ya nos hemos metido en otro embolado.
Otro embolado.
Madre mía.
Que no hago más que liarte en un embolado y historia. Bueno, este es un embolado tranquilo, ¿eh? No hay muchas pretensiones y ya he empezado poquito a poco. Es verdad que de esta crisis que hemos vivido, pues, y bueno, lo que va el capítulo de
esta
hoy...
Esta crisis que hemos vivido, porque hablas en pasado.
Bueno,
tienes razón. Pero si esto...
Todavía estamos viviendo.
Vamos a disfrutarlo, que esto queda, ¿eh?
Sí, eso tiene toda la razón. Bueno, efectivamente. Bueno, claro, yo en mi cabeza tengo la crisis del confinamiento. Estamos metidos en casa, que ya poco a poco estamos saliendo. Pero es verdad que ahora viene la peor, la crisis económica. Y bueno, pues entonces, dentro de esta crisis que estamos viendo, como dices, la digitalización de servicios es fundamental. Y una de ellas es, que bueno, de eso se trata hoy el capítulo, uno de ellos es el comercio online. Y aquí el máximo exponente es WooCommerce. WooCommerce es un plugin para WordPress, ya sabéis que es nuestra plataforma favorita para hacer páginas web. Y WooCommerce, digamos que le da esa funcionalidad de tienda online. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos haciendo ya charlas de WordPress, pero sí es verdad que se está poniendo en marcha. Y de hecho, ha sido un poco la excusa. Cuando Granada nos hemos puesto en marcha, muchos se han activado también. Hacer charlas temáticas de WooCommerce. A Bilbao, o sea, Madrid también está retomando, Barcelona. Aquí, pues bueno, en el sur... que no nos quedemos atrás y que nosotros realmente fue una propuesta que me dio WooCommerce y digo, pues mira, vamos a hacerla. Sí es verdad que son charlas que no las veo yo ahora, ¿eh? Ni siquiera a corto ni a medio plazo las veo para hacerlas físicas. Yo las veo como charlas trimestrales ahora, después mensuales, pero solo por internet. Porque, bueno, una temática muy, muy definida y entonces pues conseguir ponentes y sí. Tal, pues... Es complicado.
Sí.
Entonces, Vamos, el próximo 17 de junio tendréis, si entráis a WooCommerce Granada Meetup, tenéis ahí la, vamos, te podéis inscribir y aparte pues podéis ver la URL por la que se emitirá el programa.
Ya no se oye tanto esa frase de nah, la gente no quiere comprar por internet, no se fían.
¿Verdad? Ya, sí, sí. Y de hecho esta semana había escuchado yo un dato muy curioso. Se habían disparado las ventas online, evidentemente. Eso no es nada curioso. Pero lo que sí era curioso es a partir del segmento de edad, a partir de 56 años, que diga.
Hombre, es que se han visto forzados.
Sí, sí, sí. Pero personas que yo no veía, bueno, mi madre mismo, no la veía yo comprando por internet y está hecha ya. Pues yo compro mis cositas por internet. Digo, pues mira qué bien. Sí, sí, sí. O sea que al final, pues bueno, las crisis nos hacen también cambiar nuestros hábitos y nos fuerzan a hacer cosas que no estamos. Porque vamos, con mi madre yo hablar por videoconferencia no la veía yo hablando y sin problema. O sea que estos días ha cambiado mucho hábito.
Sí, desde luego que hay mucha gente que se está empezando a querer organizar, muchas empresas que las que sobreviven. Que eran de los que decían nah, yo no lo de la oficina, porque oficina, y hay algunos que directamente ni están volviendo ni van a volver a la oficina porque han visto que les cuesta menos dinero y se produce más.
Sí, conocemos varios compañeros que están en eso, así que. Y bueno, y otra noticia así interesante es que bueno, este programa que vais a escuchar hoy es un poco el adelanto de la charla que será mañana el Meet Marketing Granada, que la os podéis inscribir en el club de marketinggranada.com, ahí os podéis inscribir, ahí vienen las instrucciones de la charla y o en su cuenta Twitter también ponen el enlace para que pueda entrar y a ver qué tal, pues hablaremos un poco de digitalización de servicios.
Sí, ¿no? Vamos a poner la cosa un poquillo en la nube, un poquillo, bueno, ya nos contarás tú.
Más fácil.
Un poquillo más fácil, vamos a facilitar que la gente no tenga que estar viniendo directamente a nuestra tienda o a, en fin, que oye, hay que no se trata de sustituir, mucha gente lo ve esto como una amenaza y no se trata de sustituir, se trata de complementar,
mejorar. No, y de mejorar. Sobre todo yo lo diría mejorar, porque es verdad que mejora. Claro. Vamos a empezar, empezamos.
Cuando tú quieras.
Vamos a tirarle ya. A ver, ¿qué nos espera si digitalizamos? Bueno, hay unos datos que, bueno, se pueden coger o no. Realmente, digitalizar servicios te va a mejorar tu facturación. Eso es un sí o sí. ¿Cuánto? Bueno, pues aquí hay un estudio que pone que un 32% más.
Madre mía.
Oye, pues un 32% no está mal. Y un 27% más de beneficios. Sí, para aquellas empresas, que pone aquí un poco, ¿no? El dato de que genera un 50% de su facturación
sí,
digital.
Sí, no se vayan a creer la gente que ponen la tienda online y mañana le sube todas estas cifras. Que esto es de media y con unas condiciones.
Y ahí facturando, claro. Efectivamente. En definitiva, si tú parte de tus servicios las haces digitales, te va a mejorar tu facturación, sí o sí. Eso es clarísimo. Y ahí, vamos, eso es un poco como dato esperanzador. O sea, realmente este confinamiento que he vivido, pues las empresas que estaban más preparadas digitalmente, pues es verdad que han sufrido un poquito menos, ¿no? También depende del negocio, evidentemente, un bar. No, bueno, sí, en bar se puede digitalizar muchas cosas, ahora lo iremos viendo. Pero claro, su servicio es ofrecer una cerveza en una terraza. Entonces, pues ahí, bueno, no puede hacer nada, pero podría haber digitalizado parte.
Aunque hay bares que se han tenido que reinventar y han estado vendiendo comida a domicilio, o sea que.
Ahí estamos, efectivamente. Uh-huh. Y ahí esa gente, bueno, y en el capítulo que tuvimos, que luego lo pondremos en la nota del programa, el gimnasio que en 3 días digitalizó todos sus servicios y pasó sus clientes que no estaban pagando, pero no lo han hecho todos los gimnasios.
No, de hecho yo tengo un gimnasio aquí cerca, uno grande, y ese ha estado chapado todo el tiempo.
Es un desastre, o sea, cerrar su negocio y dejar
de facturar. Y sin embargo, nuestros amigos de Sano Ya han avisado esta semana. Bueno, están ahora mismo abiertos ya con los entrenamientos individuales y esta semana abren ya con los entrenamientos de grupo. Con lo cual me tocará retratarme ya también.
Ya, pues
lo voy a pasar mal.
Grabamos el episodio. Aparte ya estabas perdido ya. Cuando grabamos el episodio...
Lo voy a pasar mal porque he echado barriga. Bueno, sigue contándonos. Quiero decir que oye, que han sobrevivido, han pasado...
Esa es la actitud, es que esa es la actitud que hay que buscar.
Y es que fue, lo pensaron en una semana, o sea, que ¿por qué no lo puede hacer otro negocio?
Todos los negocios lo pueden hacer, y lo vamos a ver. Y además, a mí me gusta no comentar cosas de grandes empresas, porque eso a lo mejor tienen equipos ahí pensantes y tienen gente, bueno, pues los directivos, tienen proveedores... Tienen unos recursos importantes. En cambio, una pequeña empresa pues puede ser un comercio o un bar, que estamos hablando de un bar, digitalizar un bar. O digitalizar una clínica, también lo vamos a ver. Es muy sencillo. O sea, de verdad que no hay que pensar en grandes estrategias y cosas muy elaboradas y complejas, sino que realmente es cambiar un poco el chip y empezar a hacerlo.
Genial.
Y bueno, y este dato me gusta a mí verlo porque, bueno, para ver cómo estamos nosotros en las Champions, ¿no? En Europa, ¿no? Hay un indicador, porque, a ver, el tema de la digitalización, la transformación digital, se está utilizando mucho. De hecho, hay un indicador, como estoy comentando ahora, de, europeo, que se
llama... Mira, como Desi, la churrería.
Esto como la churrería de Desi, pues... Un día, yo creo que estaban los europeos allí comiéndose un churro y dijeron, pues vamos a hacer indicador Desi. Que bueno, en español hay un indicador de economía y sociedad digital que se basa en varios factores, conectividad... Es decir, cómo nos conectamos, que hoy día ya cada vez estamos mejor, un tema de fibra óptica. Tú, por mucho que quieras digitalizar, si no tienes una buena conectividad, no. Por eso también el tema de los pueblos.
Esto es
muy
clave
importante
para los pueblos. Yo defiendo mucho, mucho, mucho eso. Yo sé que no es la clave. O sea, no es la clave. Creo que es la clave, pero no es la única solución, pero es muy importante.
Efectivamente, nosotros, desde el punto de vista, nosotros somos digitales. Y hacemos marketing digital. Nosotros tiramos siempre para nuestro campo y nosotros la conectividad...
Sí, pero por ejemplo, un hotel rural, si no tiene para poder hacer los pagos con el TPV un buen internet, pues ya tiene un problema. O sea, es que es una limitación.
Sí, es una limitación. Luego, el capital humano. Es otro indicador que se basa en las competencias. O sea, se basa en cómo estamos formados para poder trabajar con las nuevas tecnologías. Luego, el uso de internet, que aquí, por ejemplo, en España estamos muy altos. O sea, aquí se dispararon los indicadores cuando empezó
qué
la pandemia y todo. Pues, bueno. Sí, la integración de la tecnología aquí es donde estamos peor.
¿En qué sentido?
En que las empresas no están implementando bien las estrategias digitales. Muy pocas empresas. Ahora os doy algún datillo fácil, pero... lo ves y te echas a llorar. O sea, dices, pues, ¿cómo estamos así, ¿no? Y luego, fíjate, al revés, los servicios públicos digitales, nosotros estamos por encima de la media. ¿Dónde? O sea, las entidades públicas han hecho un esfuerzo. Fíjate que siempre vamos, no sé, yo por lo menos mi percepción es que el tema público como siempre va más lento. Pues en temas digitales se han puesto por delante. Muchos ayuntamientos pueden hacer todos los trámites. Yo, de hecho... bueno, quien me conozca un poco ya sabe que me estoy metido en todo. Tengo un club deportivo
que organiza,
sí, que organiza carreras deportivas. Yo hago una al año y este año la haremos digital, ¿eh? Porque no se puede correr en grupo.
¿Cómo digital?
Y hago todos los trámites con mi certificado digital.
¿Pero cómo digital? ¿Que vas a hacer la carrera digital?
Sí, iba a hacer una carrera virtual.
¿Y eso cómo se hace?
Pues, a ver.
Hostia.
Pues muy fácil, Jesús. Vamos a ver.
Esto es un paréntesis, pero no puedo quedarme sin saberlo.
Mira, mi padre falleció en octubre de 2018, lamentablemente, y entonces le hicimos un memorial en septiembre de 2019. Y bueno, mi padre, sobre todo, es que le gustaba muchísimo hacer mucho deporte. Entonces, por mantener ese espíritu deportivo, pues organizar la carrera. Entonces, nosotros siempre tenemos que ir un objetivo solidario y un espíritu deportivo todos juntos para, digamos, darle memoria a Andrés. Pues espíritu deportivo lo puedes hacer igualmente en una carrera virtual o digital. Entonces, lo que hace es que lo estoy organizando, de hecho, es que la gente corre pues 5 o 10 kilómetros, te pasa los resultados. Entonces tienes como una tabla de clasificaciones, entonces la gente corre por su a su aire. Pero digamos que se inscribe en esa carrera, que valdrá a lo mejor 3 euros, y eso irá a un motivo solidario, contra el cáncer, evidentemente, que es donde estamos nosotros trabajando. Y bueno, es un poco, no es una carrera en sí, pero oye, a mí me gusta mucho,
bueno,
la idea.
Bien,
y
sí,
evidentemente no íbamos a perder un año.
Que está muy bien, es una... Un buen motivo y una forma de colaborar. Que... Oye, bien. Bueno, cerramos el paréntesis que, entonces.
Sí, cerramos el paréntesis. Entonces, eso, todo eso lo equilibran, le da una puntuación y nosotros en el 2019, que es el dato más reciente, sacamos 56,1. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, la media de la Unión Europea, es decir, que están los 27 países, sabemos que los países más punteros, pues Francia, Alemania, Italia, pues bueno, tienen puntuación
alta. Sobre todo
alta.
Los países nórdicos y todo eso, ¿no?
No, los países nórdicos sobre todo, efectivamente más los países nórdicos. Pues bueno, y pero hay otros países que no están tanto. Entonces nosotros estamos, vamos, un poquito más que la media 52 puntos. Vamos un poquito más. Y estamos en el puesto 11. Bueno, hemos subido 2 puestos. Y sobre todo, fíjate que es por tema de los servicios públicos digitales. Hemos subido bastante. Y en cambio, el capital humano... Y en la integración digital de tecnología digital estamos ahí por debajo.
Ay,
de la media.
Es que la gente se pone a montar, a querer organizarse con grupos de WhatsApp y esas cosas. Y hay que ir un poquito más allá.
Bueno, los grupos de WhatsApp se puede digitalizar tu negocio.
Ya,
¿eh?
Pero es digitalizarlo a palo.
Ya, pero bueno, oye, mejor eso que nada. O sea, que hay que hacer tu servicio digital y... Y con tu WhatsApp Business lo puedes montar. Entonces, estamos por encima un poquito de la media, pero estamos ahí atrás. O sea, nosotros estamos que desde aquí tenemos que intentar que digitalicemos nuestra empresa y por qué es importante. Pues primero porque mejora la productividad. Mejora muchísimo la productividad. O sea, hay muchísimas tareas que si te das cuenta son muy improductivas. Yo qué sé, por ejemplo, hay muchísimas.
Las reuniones.
Pasar a papel. Bueno, primero las reuniones. Por ejemplo, das de alta a un cliente, que lo haces con papel, que lo rellena el papel, te equivocas. ¿Qué has escrito? Eso ya es que deberíamos de verdad abolirlo.
Las propias facturas.
Gestión.
La gestión, ¿sí?, de facturas en papel.
Gestión de las facturas en papel. Vamos, todo eso... crea muchísimo trabajo no productivo. Y eso hay que intentar abolirlo. No digo que de un día para otro, pero hay que intentar poner procesos y poner cambios, intentar cambiar. Y poquito a poco, pues dentro de un año dirá, ostras, lo que yo hacía antes todo en papel, pues ahora no lo utilizo, ahora es digital. Entonces, si efectivamente, entonces, si tú hubieras tenido esa gestión digital... Pues estos días de que hemos estado confinados en casa, que no teníamos acceso a nuestro puesto de trabajo, pues podríamos haber trabajado en remoto en muchas de las empresas. Muchas empresas a lo mejor han cerrado porque no tenían procesos digitales. Claro. Y entonces todo era presencial, el presencial necesita desplazarte. Es decir, hay que ir cambiando.
O incluso las que lo han conseguido, habrían sacado mejor rendimiento si ya hubieran estado digitalizadas.
Seguro, seguro. Eso tenerlo por seguro. Entonces, bueno, ahora nos vamos a levantar, a lamentar, pero bueno, vamos a cambiar, claro, ¿no? O sea, desde aquí tenemos que intentar ir cambiando. Y con procesos, ahora os daré ejemplos muy sencillos. No hace falta de verdad pensar en estrategia. Luego, una cosa también muy importante que mejora la experiencia del cliente. Ser más productivo, pues deja de gastar tiempo en cosas improductivas como temas administrativos. Y realmente te preocupas más por el cliente. ¿Cómo el cliente está trabajando, utilizando estos servicios? ¿Se encuentra contento? Nosotros podemos, incluso como tenemos más tiempo, pues podemos hacer procesos digitales para ofrecer mejor experiencia. Pues, por ejemplo, una cosa muy importante es tener muy informado al cliente. Pues en todo el proceso de nuestros servicios. Pues si no ha perdido, yo qué sé, por ejemplo, una tienda de muebles. Tú compras un mueble... Pues qué bien que te fueras diciendo el proceso por donde va tu mueble. Pues mira, está Claro, eso no se puede hacer manual. Eso sería un trabajo brutal. Pero si tú lo tienes todo digitalizado y te comunicas con la fábrica, pues podrías ver, pues mira, tu silla se está fabricando, tu silla ya ha salido de fábrica, tu silla ya recibe el proceso de... Entonces, toda esa información, la información ofrece una mejor experiencia al cliente.
Sí, sí, desde luego.
Y luego, otra de las motivas es que, por eso es muy importante empezar con poquito, porque consigue resultados inmediatos. Son muy rápidos los resultados.
Así, te das pim, pam, ¿o qué?
Sí, 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 sí. Dice, ¿cómo puedo? Y luego,
¿pero a qué te refieres? ¿De qué manera recibe esos resultados inmediatos?
Pues mira, por ejemplo, sobre todo en productividad. Y en facturación lo verás en pocos meses. Pero en productividad lo verás, dirás, ¿cómo yo estaba haciendo esto? ¿Y cómo puedo yo haber empleado tanto tiempo en hacer esto? O sea, de verdad, hay que digitalizar servicios, digitalizar procesos. Y concienciar a tu equipo, a tu gente, de que, oye, si hay algo que lo estás haciendo así y que ves, no, tienes que cambiarlo, ¿vale? Que ellos mismos se den cuenta de que son...
Fíjate, yo voy a poner un ejemplo tonto. Mi mujer trabaja en una librería. Y hace unos años, hace como 2-3 años, empezó a mandar un boletín. Un boletín... Una newsletter, vamos.
Un boletín.
O una gaceta, como lo llaman ahora los potencias. Ya no mandan boletines, mandan gacetas. Total, empezaron a mandar un boletín. Y bueno, al principio pues no notaron mucha cosa, nada más que más trabajo. Pero sin embargo, al cabo del tiempo, han descubierto que ese boletín tiene conversiones directas. O sea, es enviar el... Hay gente que, para empezar, tienen clientes que están pendientes a recibir ese boletín. Y de media, casi siempre, 1, 2 o 3 clientes llaman al día siguiente de recibir el boletín haciendo un pedido ya.
Claro.
Y estamos hablando de los clientes que llaman. Que llaman, porque esto es una librería física, pero también ellos tienen ahora, que lo han potenciado, una librería virtual, ¿vale? De toda la cadena. Y claro, ahí ya ahora mismo no están, digamos, midiendo, que ya me encargaré yo de que ahí saquemos datos, pero no sabemos si directamente ya también... Hombre, conociendo el tipo de clientes que ellos tienen, casi seguro que antes llaman que el irse a la librería virtual.
Bueno, pero
ya, oye,
ya está mejor.
Ya sabemos que hay conversiones. Estamos hablando simplemente de mandar una sola newsletter a lo largo del mes. Pero es más todavía. El otro día me comentaba que recibió un pedido de una clienta que estaba repasando la newsletter de hace 3 meses. O sea, se la guardan, la repasan, porque le ha llamado la atención un producto y cogen y se lo piden.
¿Y cuántas veces hemos matado ya el email marketing?
Como el SEO.
Y es una de las estrategias más rentables, que son clientes que te conocen, que sabes cómo es tu servicio, que saben lo que
ofrece. Y que si reciben tu correo es porque quieren recibirlo, porque pueden darse de baja.
Yo tengo un conocido, vamos, que tiene una clínica dental, lo tiene todo a papel, y lo estoy pasando evidentemente a gestión digital, y le digo, es que por ejemplo, las revisiones anuales tú podrías generarlas automáticamente con tu gestor, y tú, hombre, es que cambia totalmente las cosas. O sea, de tú recibir clientes a tú ser proactivo, mandar los mantenimientos, como sería en este caso, y volver a contactar con los clientes de forma digital, mucho más rápida. Y otra cosa que dice todo el mundo, no, es que el email no se lee. No, el email claro que se utiliza. Y la gente que te conoce va a ver tu email. Pero un porcentaje que no...
Hombre,
pero
si bueno, hace un truño de email, no. Hay que cuidarlo un poquito. Hay que
hacerlo bien. Pues yo tengo 3 conceptos. Venga. Estos son míos, elaborados míos de mi cosecha. No son ni buenos ni malos, no sé.
Bueno, son originales, que dentro de nuestro mundillo no es poco.
Eso. 3 conceptos en el tema de digitalización. 1, la información que ofreces a tu cliente, ¿vale? Eso es muy importante. Información de todo tipo. Otro concepto importante es la gestión digital. muy importante. O sea, que tú hagas una gestión de tu negocio digitalmente. Y para ello tienes que hacerte de herramientas que te hagan posibilitar esa gestión. No vayas primero a las herramientas, sino primero mira a ver qué gestión tienes que tú ofrecer y hacerla digital. Y luego la tercera, muy importante, es la conexión. La conexión y la automatización entre distintos sistemas. Porque ya verás que hay distintos sistemas que, o herramientas que si no se realiza una buena conexión, estás generando también trabajo poco productivo. Y ya veréis que hay muchísimas cosas que sin quererlo no son muy improductivas uh-huh. también. ¿Cuántas veces alguien ha recibido un formulario de un contacto potencial, se lo manda por correo electrónico, imprime en papel, llama al tío y luego va a su herramienta de gestión y lo mete a mano cada uno de los campos? Y si es un formulario de 20 campos, lo tiene que matar a mano. Eso lo he visto así, un montón. Eso es que no tiene ningún sentido.
Sí, yo mismo he caído en eso alguna vez.
Pues nada.
Hay que arreglarlo.
Tú a lo mejor dices, bueno, es que a lo mejor, según el volumen, pues a lo mejor lo hago yo y ya está. Pero una empresa puede tener a lo mejor 10 contactos al día.
Es que eso también pasa. Cuando estás empezando o tienes muy pocos clientes, etcétera, pues claro, no, también hay que ver un poco la automatización. No se puede ser un yonki de las automatizaciones. Hay que, una automatización, tienes que ver la necesidad de hacerla. Porque a veces...
Pero tienes que ser consciente.
Sí, efectivamente.
Pero ya, hay muchas cosas que también, tienes toda la razón, pero hay cosas que puedes automatizar y que ya están en la base.
Hombre, la obvia, desde luego.
O sea, obvia, efectivamente. Esa hay que hacerla. Bueno, pues entonces, de esos tres conceptos que yo he creado, que veo muy importantes, uno es la información y es, muestra tu servicio. ¿Qué empresas muestran su servicio en su página web? O sea, la página web, evidentemente, en todo este proceso digital, es uno de los puntos más importantes. La página web no tiene que ser solo una página corporativa que enseñe tal, no, tiene que ser funcional, que te ayude a ti a ofrecer tus servicios. O sea, tienes que mostrar tus servicios, pero no soy una empresa de tal, no sé, por ejemplo, una empresa de prevención de riesgos, ya está. Bueno, pero ¿y qué servicios ofreces? Y otra cosa muy importante, que una cosa es que no dicen los servicios, pero es que todavía tampoco dicen los subservicios. Por ejemplo, yo de un arquitecto, tiene una página, pues tiene todos sus servicios de cada uno y después de cada uno detalla cada página explicando claro. Todo eso. Porque, de hecho, los subservicios lo que más te va a dar a ti posibilidad de que te encuentres por internet. Cosas específicas. La gente no busca... cosas genéricas, pero cosas específicas también. Y te va a ser más fácil competir en internet con esos servicios tan específicos.
Volvemos al SEO. Palabras clave de cola larga.
Correcto. ¿Y qué pasa? Que todo eso hay que detallarlo. No, soy esto. No. Explica tu servicio. ¿Qué ofreces? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿A qué público te diriges? Otra cosa muy importante. Hay gente, pues por ejemplo, porque el mismo servicio puede servir para una empresa, para un particular. Pues, oye, detalla qué servicio ofreces para la empresa, qué servicio ofreces para el particular. O para, no sé, para un profesional, por ejemplo.
Incluso da precio en un momento dado.
¿Momento dado?
Porque somos muy reacios a dar precio y a veces es mejor, porque te quita gente de encima. Y oye, y si te copia la competencia, pues que te copien.
Eso es un riesgo. No, es que yo no.
Ya, pero es que la competencia no eres tú.
Efectivamente. Es que no, a lo mejor eres tú mismo que te estás auto haciendo competencia de manera mala, o sea, de no compartir la información que tú puedas ofrecer a tus clientes. Y otra cosa muy importante, muy, muy importante, y que de verdad no lo veo tanto, es los casos de éxito. Qué importante es un caso de éxito. O sea, es el típico proyecto. Pero eso en cualquier sector, fontanero, cómo arreglé no sé qué, no sé cuánto. No da detalles de cliente, pero tú puedes decir qué ha hecho, qué ha montado. Para cualquier oficio, los que quieran.
Ya me voy a poner de un poco de abogado del diablo. Seguramente algún oyente esté diciendo, mira estos dos. Claro, como ellos son de marketing, Pues ya está. Pues ellos ya tiran para lo suyo. Pues no. Hay un caso. ¿Tú conoces Domo Electra?
Sí, claro, fue cliente mío hace
pues
mucho tiempo.
Es un caso cojonudo. Pero, o sea, ¿qué? El tío se ha hecho youtuber. 2010. Y lo que cuenta es que alucinante. Te cuenta cómo ha cambiado una centralita de una casa, los desastres. Es como el tío, un poco como el Alberto Chicote de la electricidad. Y cuenta cada cosa que, y además es muy bueno contándolo. Y es genial.
Sí. La verdad es que yo lo conocí en su inicio y no era tan... hacía sus cosillas y tal, pero luego empezó a darle caña y la verdad es que ahora ya es una eminencia en YouTube y sí, cuenta su película.
Que probablemente hay electricistas que saben más, pero él lo parece más que los otros. Es que es
pero
así.
Es que, claro, efectivamente. No, y que en las casas de éxito también hay cosas raras que tú has hecho... O cosas que... O no cosas raras, simplemente que la ha hecho. Y que un usuario busca por eso. Y entonces tú... Y de hecho te puede servir para vender. Oye, métete en mi página que yo he arreglado esto. O he puesto, yo qué sé, piscinas, por ejemplo. He puesto piscinas de tal. Mira a ver por dónde he estado. Y la gente ve cómo ha hecho el trabajo. Y tienes que hacer unas cuantas fotos y explicar un poquito. Casos de éxito es, vamos, funciona en cualquier oficio. Y quien me diga que no, que me conteste por el comentario de la web. Que me diga un oficio, que diga arquitectos, por ejemplo, arquitectos. Un proyecto, ¿cómo han hecho un proyecto? ¿En qué se ha basado? Es decir, no puede, a ver, no vamos a meter todo, pero sí un poco un resumen de qué ha hecho, qué
sobre
ha
todo, pues lúcete, ¿cuáles son las virguerías que ha hecho ahí? Claro. Hombre, a los arquitectos que les gusta fardar, pues es que he hecho con esto, con este edificio, con una pureza de línea increíble. Pureza de líneas porque es cuadrado. Y eso, ¿sabes? O sea que.
Bueno, en los restaurantes también pasa lo mismo con las comidas. De construcción de Pedro Jerez.
Pues sí, con las comidas igual, los cocineros lo mismo. En un restaurante, pues yo conozco, de hecho, conocemos restaurantes que ponen sus recetas. Hombre, a lo mejor las que tienen un secretillo no las ponen, pero ponen sus recetas y la gente...
No me ponen secretillo, pueden poner su secretillo.
Y la gente sigue yendo al restaurante. Si al final la gente lo que quiere es, pues, información y...
Ganas más
y transparencia.
Pierdo. Compartiendo ganas más.
Sí, sí, pierdo. Sí, totalmente.
Y, por ejemplo, el tema que has dicho, que estamos hablando del ejemplo de los arquitectos. Dice, no, yo es que solo los proyectos de casa. No. Por ejemplo, si ha urbanizado un terreno... Pues como lo hiciste, hiciste la gestión con el ayuntamiento. No tiene por qué ser todo
resolver problemas. Dar tranquilidad al cliente.
Resolver problemas. Oye, y a lo mejor un usuario dice, oye, ¿cómo urbanizar un terreno? Y va a tu caso de éxito contra este tío lo ha hecho. Pues voy a llamar.
Claro.
Entonces, los casos de éxito funciona, pero de verdad, espectacular.
Sí, sí.
Segundo punto. Que había dicho yo de mis conceptos. Gestión digital, o bueno, aquí le llamo funcionalidades, o bueno, sí, gestión digital, más bien. Una gestión digital de tu
servicio. Mantén la coherencia, David.
Gestión digital.
Vale.
gestión digital. ¿Qué pasa? Pues dirás tú, David, o sea, Jesús, que estás haciendo policía, pues no todo el mundo puede digitalizar todo, ¿no?
Bueno, no sé.
Pero hay muchos... A mucha parte del servicio que puede digitalizar, incluso puede ser un servicio complementario.
Igual lo han digitalizado y no se han dado cuenta.
Mira, el gimnasio sano, ¿te acuerdas? Claro. Estuvimos hablando también del ejemplo del gimnasio. Decía, nosotros vamos a abrir gimnasio, pero vamos a seguir ofreciendo servicios digitales.
Claro. Han creado un producto Han creado un producto a partir de esta situación. Han creado un producto nuevo.
Y puede complementarte. No tiene por qué quitarte de un lado o de otro. Habrá gente que diga, no, yo es que quiero seguir yendo al gimnasio. Pues ya está. Pero es que te puede venir gente fuera de Granada o de cualquier sitio y te diga, no, es que este tío me sigue mi entrenamiento y pues lo sigo. Y puedes salir también, puedes internacionalizarte también.
Claro.
Entonces, estudia bien qué cosas puedes ofrecer en tu página web, por ejemplo. ¿Qué proceso, dentro de tu proceso, estudia bien que puedes digitalizar, piensa que puedes digitalizar? El más fácil es eliminar el uso del papel. O sea, por favor, no uséis papel. Por ejemplo, las matriculaciones de la academia, que te hacen un papel. Eso no. Ya todo formulario. El formulario tiene una ventaja impresionante. Te hace condicionantes. Por ejemplo, me han metido mal la fecha de nacimiento. Pues no, tú, eso tú lo puedes... en un formulario lo puedes hacer un condicionante. O se le ha olvidado poner el nombre de su padre. Pues tú en el formulario no la dejas que siga el siguiente paso hasta que no...
Pero eso sí, vamos a pedir los datos justos. No empecemos a pedir allí una historia...
Sí, pero bueno, yo te estaba dando el ejemplo de una matriculación de una academia donde ahí sí piden datos de, por ejemplo, el nombre del padre, el nombre de la madre, porque son temas de tutoría...
Sí, eso es normal, vale. Eso se entiende. Pero bueno, eso, que aprovechemos...
Sí, lo que dices tú, datos justos, por ejemplo, para un poco... Es lo que dice Jesús, pues el típico formulario de nombre, apellido, mensaje y observaciones y teléfono y el DNI. Vamos a ver, si tú eres un cliente potencial o un cliente que a lo mejor no le va a vender nada, o sea, tú pídele el nombre, el teléfono y unas observaciones. Ya está, tres campos. Con eso ya tienes más que... Bueno, y el de email, por si acaso, cuatro. Pero no me le pide a ocho email, o sea, ocho campos. Es que no tienes...
Matrícula del coche.
Eso es lo que dices tú, ¿no, Jesús? ¿Qué?
La matrícula del coche y esas cosas. Que hay gente que pide...
No, por ejemplo, el...
Al principio, acuérdate, al principio de las tiendas online había formularios que era más fácil rellenar la declaración de la renta, ¿eh? Es verdad.
Sí, te das toda la razón. Entonces, ya desde hoy tienes que empezar a quitar el uso de papel. Ya te va a forzar a ti digitalizar servicios.
Muy bien.
Por ejemplo, ahora veremos más ejemplillos. Pero es que todo eso, ¿qué pasa? Que tienes que hacerlo a través de una gestión digital. Tienes que utilizar una herramienta que te pueda facilitar todo esto. Y, evidentemente, ¿qué requerimientos tendrá una herramienta? Pues que esté en la nube. Eso hoy día ya no puedes tener un sistema de gestión que no esté en la nube.
No, lo deis con el pirulo por ahí, nada, ¿no?
No. No podéis con tu PEN o que lo tengan tu ordenador en tu oficina, o sea, y que cuando estés fuera de la oficina puedas trabajar.
Yo todavía alucino con gente, bueno, con gente, lo tengo muy cerca, no voy a dar nombre,
sí.
Que van todavía con el PEN del ordenador de casa al ordenador de la oficina y vamos a ver, que es que tenemos la nube.
No, nube. Y otra empresa que es cliente nuestra. Tenían eso mismo, un ordenador en la oficina, se le apagaba, no sé qué, y esta misma empresa se le ofreció pasarlo a la nube. Eso también es un servicio. Tienes dos formas, o que tu propia herramienta esté en la nube, que ya hay muchísimas, y a patada. A nosotros nos encanta Holder,
sí.
Que sí. Esa, no, a mí me encanta, hay muchas más, pero bueno, yo digo la que nos gusta. Y esta empresa, por ejemplo, tenía un sistema de gestión y tal, y lo que han hecho es pasárselo a la nube, eso también hay. Entonces, pues ¿qué ventajas tienes? Pues tienes muchísimas. Pues tienes que backup diario, ellos te ofrecen backup, te ofrecen pues una serie de seguridad que a lo mejor incluso es mucho más fuerte que teniéndola en ordenador. Total, vamos a seguir. Entonces, búscate una herramienta que te ofrezca servicios digitales, que puedas trabajar y que esté en la nube, que te ofrezca, por ejemplo, mandar facturas por email, o sea, no sé, que veas que tú eres actual, que te ofrezca servicios en la nube.
¿Ves? Yo ahí tengo que dar un paso. Yo todavía soy de los que mandan las facturas al cliente directamente y le escribe y se lo piensa y ahora le tengo que mandar y es mejor mandarlo automatizado porque tú te lo piensas más que tu servidor.
Mira, claro, Holders, por ejemplo, tiene servicio de facturas recurrentes. Pues yo ya tengo un sistema que cuando creo una factura ya la tengo. Si es un cliente recurrente, pues ya me olvido. O a lo mejor un tema de alojamiento que es anual, pues yo ya le creo el de este mes y ya el año que viene le saltará la factura. Y de hecho, pues yo todos los días, pues mira, anda, hay veces que me saltan facturas que ni me acuerdo, ah, coño, que este le tocaba ya pagar. Eso, fijaros, es un trabajo que te da al principio y ya te olvidas. Claro. Ya, bueno, luego tienes que gestionar cobros, que yo también yo tengo ideas para digitalizar cobros.
Que ahora, tío, si queréis, estás ahí dándole la cabeza todo el rato.
Sí. Y tercer concepto es la automatización. ¿Cómo se consigue la automatización? Bueno, hemos dicho primero quitar el papel, tener herramientas, pero ahora ¿qué pasa? Una cosa muy importante y sé a qué público nos dirigimos, que tenga una API. Cuando contratéis una herramienta, tenga API.
Lo que pasa es que esto ya está, ya nos estamos metiendo a otro nivel, ¿no? Esto ya...
No. No, de verdad. Yo es que quiero concienciar a la gente que sepa lo que es una API. O sea, vosotros cuando contratáis una herramienta, ¿tiene API? No. Pues entonces voy a buscar otra. La API, para vosotros, que no tenéis perfil técnico, la API lo que permite es conectar que varias herramientas se comuniquen entre ellas. ¿Vale? Por ejemplo, la más fácil es la web con tu programa de gestión. Entonces, si el programa de gestión no tiene API, tú no puedes mandar la información de la web al programa de gestión. Entonces, sé consciente de que si ahora, después de todo esto que nos estáis escuchando, vaya a contratar una herramienta que tenga API. Eso es fundamental. A ver, todas las herramientas en la nube, normalmente, casi siempre tienen API. Pero bueno, hay muchas que no. Pues pedid que tengan API. Porque cuando tenga API, podréis contratar a un desarrollador que conecte esa página web con ese programa de gestión. Que, por ejemplo, cuando rellene un formulario en la web que estamos diciendo una matriculación, se meta ya directamente en tu programa de gestión y ya tenga la ficha de cliente rellenada. Eso es un ahorro de... O sea, es que eso lo pagas en el primer mes de que te hayan hecho el desarrollo. O sea, de verdad, es pura productividad.
Vale, eso sí se entiende, o sea, ¿no? Más. Eso ya sí, sí... Yo ya veía que el tema del programador iba a hacer falta, porque esto cualquiera no puede... Aunque sí que hay aplicaciones que... Si no es con API, mediante otros servicios tipo Zapier e Integromat, etcétera, correcto, se conectan, con lo cual también eso ahí ya sí tiene más acceso nuestro usuario.
Sí, ahí tiene mucha más gente. Pero bueno, si sé perfil técnico, pero si tú no tienes API o si tu herramienta de gestión no tiene API, no puedes hacer.
Eso está claro.
Entonces, tú tienes que, como tú eres la persona que contrata esa herramienta, que sean API. Y entonces, pues bueno, eso es fundamental. Que se conecten entre ellas, porque lo que estamos intentando es quitarnos trabajos improductivos.
Vale.
Y lo que no puede hacer es que me venga una ficha de cliente que yo la imprima en papel. Esto es verídico, ¿eh? Esto pasa en muchas empresas. Que imprima en papel y se lo den a un administrativo y el administrativo lo suba a su programa de gestión. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos digitalizando?
Sí.
Y estamos pagando a una persona para hacer un trabajo que no es nada productivo.
A lo mejor esa persona, que no se trata de echar a esa persona, es que a lo mejor esa persona podría estar sacando para adelante otras cosas que están haciendo más falta.
Por ejemplo, atender o ser más proactivo, llamar a clientes, ser más comercial. Fijaros el tiempo que se tira eso, en pasar el papel a esa una hora al diario. Ahora, imagínate en esa hora, debes de, como dices tú, muy bien, no echar a la persona. Pero, oye, pues ese tiempo que tú hacías ahí, ahora no, ahora encárgate de que los clientes estén satisfechos, llámalos por teléfono, los clientes interesados, o sea, que se puede esa tarea improductiva pasarla a una mucho más productiva para la empresa. Y eso a medio plazo te da productividad.
Claro. Seguro.
Garantizado. Entonces, pues bueno, fundamental para hacer una automatización que tenga API. O sea, cualquier cosa que tú trabajes tiene API. Las webs se pueden programar, las herramientas de gestión no. Tú no puedes tocar un programa de una herramienta de gestión. O sea, eso te viene ya paquetizado. Bueno, puedes hacerlo, pero no creo que te puedas meter en cambio. Bueno, hay empresas que por su volumen tienen su propio programa de gestión. Cada vez menos, porque se vuelven mastodónticas y no van avanzando. Y total, que siempre trabaja una herramienta de gestión de un tercero. Sí. Pues a que tenga API. Cuando vaya a contratarla, ¿tiene usted API? No. Entonces, no se ponga así. No, pero la API también, ¿por qué es tan popular y por qué la tienen? Porque como cada vez más popular tener aplicaciones en el móvil, las aplicaciones en el móvil se contactan con la herramienta de gestión a través de API. Por eso muchas herramientas en la nube, si tienen aplicación, tienen API. Ya lo que tienes que hacer es que te den...
Genial. Sí. Eso ya cada vez es más fácil. Ya hay menos excusas. Y si no, en un momento dado, porque se les puede decir a los programadores de la empresa que hoy en día están muy receptivos a hacer los cambios que haga falta.
Lo de API es un concepto para que tú lo tengas y que tú se lo puedas pedir a tu desarrollador o a tu empresa de gestión oye, quiero API, porque quiero que yo no quiero tener una persona pasando de papel a yo quiero que sea automáticamente se haga. Y
sí, para entender el concepto al final es como si te compras un ordenador sin puerto USB o con puerto USB.
Correcto. Sí. Así es una forma muy fácil de conectar.
Con puerto USB puedes conectar cosas. Si no tiene puerto USB, no puedes conectar cosas. Pues.
Es una caja negra que es inservible. Porque solo tiene. A ver, todas las APIs, ahora todo el mundo dirá, no, es que el tema de seguridad no quiero. A ver, las APIs claro. Son seguras. La cuestión es que hay que establecer sistemas de seguridad para esa API. Unas claves muy largas, con procesos de protocolos de HTTPS, conexiones seguras, etcétera. Pues esos son los tres conceptos que...
Madre mía, me has dado aquí a la cabeza.
Que yo he aglutinado, Jesús.
Pues parece? Me parece genial, me parece súper interesante. Esto, de hecho, fíjate que yo estoy metido... estoy en este mundillo y me creo muy digitalizado, pero yo hay cosas que no hago digitalmente y estoy en proceso de hacerlas. Lo que pasa es que, bueno, pues el tiempo da para lo que da, pero ahora tengo que ir aplicándolas.
Pues mira, en ese de aplicar vamos a dar varias ideas. Vamos, así un poco rápido, tampoco... Pero, por ejemplo, el formulario de alta del cliente. Yo tengo un formulario y a los clientes les digo, mira, pues ya que eres cliente, pues date de alta. Me rellena un formulario y ahí tienen pues, los datos fiscales, cómo va a pagar, si va a ser por recibo bancario, pues si va a ser por transferencia, pues todo eso lo puedes rellenar. Y tú se lo das al hombre y ya... Es que no tienes que ponerte tú a pedírselo por teléfono o por WhatsApp le pides, dame el CIF. Bueno, el CIF, pero ¿y que el tío, el hombre cómo va a pagar? Por recibo bancario. Y si es recibo bancario, mándate... recordaros que si es recibo bancario, tienen que firmar un SEPA, se llama, un documento que ellos tienen que firmar y tienen que darte tu número de cuenta.
Que no es el SEPE, que está últimamente muy de moda.
Efectivamente, el SEPA. Pues también hay una solución de un formulario de alta cliente con SEPA. Eso también, yo lo tengo hecho, pero bueno, que es un formulario que lo rellena y te genera un PDF al cliente y al propietario y ya lo tiene hecho. El SEPA lo tiene ahí fácilmente. Una academia de formación, por ejemplo, por la matriculación. Las matriculaciones deberíamos hacerlas ya por formulario en una web. Y ese formulario se puede pasar a PDF. Yo, por ejemplo, lo he hecho a una federación. Le he hecho la Federación de Karate de Andaluza. Tiene hecho el formulario de cinturón negro, que tiene como 50 o 60 campos que antes lo hacían en papel, pues ahora lo hacen digital. Y la gente lo rellena, le da, lo puedes cobrar, que es otra cosa. Que
pero puedes cobrar de dos maneras, además. Porque si es de karate...
Efectivamente. Una sí, otra ya. No son ninjas, pero bueno.
No, los ninjas tenemos otras técnicas.
Hay otra cosa que también ahora está muy interesante y es el tema de la formación online. Puedes ofrecer tu servicio de formación
complementario online, a los de la formación presencial.
Complementario. Puedes hacer exámenes a los alumnos a través de digital. No un Google Form. Google Form no te sirve para nada. ¿Dónde tienes las correcciones? ¿Dónde tienes los condicionantes? Si relleno una cosa que salga otra, pierdes muchísimo. Pues hay muchas soluciones, se llama LMS, que te permiten esa formación. Un restaurante, por ejemplo, un formulario de... Hay muchos plugins para WordPress que te permiten hacer la reserva, hacer una reserva de mesa. Y tú puedes llevar la reserva de mesa en la web. Que te pidieran reserva y tú ya recibes la reserva. O las cartas, por ejemplo, que las tuvieras en PDF. Que ahora estamos obligados, o sea, todo el mundo lo está haciendo. O sea, que se vienen forzados por la normativa, pero que lo podían haber hecho ya. Es tener las cartas en formato
digital. Fíjate, ya vas con los platos elegidos desde casa.
Claro, efectivamente. Ya, voy a pedirme.
Tengo una gana de callos con Macedonia.
Pero ojo, hacerlo en los PDF, que lo que hace la gente es cogen el que le han diseñado la empresa o ellos mismos han hecho en un formato A4 y pum, se lo manda al cliente. y eso no es formato móvil. Nosotros estamos haciendo folletos, catálogos en formato PDF, pero para WhatsApp. Y es que tú lo único que haces es que le haces un zoom. Perdona, le haces un scroll. O sea, pones de arriba abajo toda la carta en tamaño que se pueda ver desde el móvil y que tú arrastres hacia abajo. Y eso funciona muy bien. Son PDF igual, pero que están adaptados a móvil. Porque ¿quién lee esas cartas que estamos hablando, esos folletos informativos? ¿Dónde los lee? Pues la mayoría hoy día ya en el móvil.
Claro.
Pues hay que adaptar nuestras cartas, ojo, a formato WhatsApp. Yo le llamo WhatsApp porque casi todo el mundo al final lo comparte a través de WhatsApp, pero formato PDF de móvil. Que simplemente que tenga un gancho de pantalla como el del móvil, en 380 píxeles más o menos, que es lo que nosotros ponemos. En vez de 1 a 4, que son 21 centímetros, pues ponerle ancho 380. Y dices, pero ahora ¿cómo coloco los elementos? Pues claro, ahí tienes que ir hacia abajo como si se fuera en un
móvil. Sí, pero ya está, es redistribuir, no pasa nada.
Pues ese es un poco mi ejemplo. Yo no sé si tienes tú alguno más.
Pues mira.
Bueno, aparte del evidente, perdona. Aparte del evidente, se nos ha olvidado que es tener una tienda online.
Hombre.
De tus propios productos.
O servicio.
Por ejemplo, un restaurante. O servicio, efectivamente. O por ejemplo, un restaurante puede hacer una tienda online para recibir reparto, recogida en tienda. Eso se lo he hecho yo a algunos clientes. Y es que ellos piden a través de la tienda online y le dicen recogida en tienda. Y no tiene por qué pagar en ese momento, porque hay clientes que quieren pagar al recibir. Pues puedes ponerle un forma de pago, pagar en tienda. Y eso lo hace, y ya tiene el pedido hecho de tu cliente.
Pues sí, o añado yo también. El caso de la librería de mi mujer. Ellos, es una librería especializada, ellos están en 5 ciudades de España. Pero resulta que, por ejemplo, gracias a esos boletines, gracias a que hay gente que viene a Granada, va a la librería, pues desde sus pueblos o desde sus ciudades, que muchas veces están lejos, están en la otra punta de Andalucía o incluso en Castilla-La Mancha, pues siguen siendo clientes de ellos, porque lo que quieren es recibir el servicio de ellos. Entonces,
es que
está ampliando el alcance de tus clientes gracias a tener, y te estoy hablando sin tener una tienda online. Ahora que tienen la tienda online, facilita, lo único que hacen es facilitar a sus clientes el servicio, pero el servicio ya lo daban. Entonces, lo único que tienes es que tener un buen servicio de logística que no te encarezca demasiado los precios, pero al final puedes hacerlo.
Totalmente. Pues eso es un poco la historia que, que quiero contar.
Es muy interesante, la verdad. Hay muchas cosas que tenemos que avanzar o en las que tenemos que avanzar y que vamos a ir poniendo en marcha, ¿no? Y a ver si nuestros oyentes,
pues sí, escuchándonos nuestro podcast en ese sentido, claro, pues, a ver, la gente se conciencia un poco más.
Efectivamente, que no es tan difícil. A ver, te puedes complicar lo que quieras, pero realmente
bueno, puedes ir elaborando
por
poco
eso
a
es poco
ya
a poco.
Digo, puedes empezar de sencillo tu herramienta de gestión. Porque en esta estadística que yo te decía el otro día, que estuve viendo, bueno, era un poco antigua, pero había un 35% de las empresas que no tienen ERP. ERP es un sistema de gestión. Un 35% de personas. O sea, todos lo hacen a papel y a... tenemos que eso cambiarlo.
Hay que cambiarlo. Al final hay que tener un control, hay que medir, hay que saber qué está pasando. Lo mismo que yo creo que nadie lleva, la contabilidad en libreta, pues todo el mundo tiene un programa contable. Pues igual. O sea que...
Pues nada, pues damos el cierre ya por hoy. Yo creo que ha quedado bastante esos tres conceptos, el tema de la información, la gestión digital y la automatización. Y espero que sirvan de ayuda y que desde hoy, empecéis a digitalizar vuestros servicios y elimináis el papel. Eliminando papel, digitalizáis, porque os empeñáis en que no se lleve a través de papel, sino que se lleve...
La vía del terror del papel.
Sí. Siempre lo sigo y siempre lo seré.
Muy bien.
Así que...
Pues muchas gracias, chicos, David. Pues nada, interesante.
Pues gracias a vosotros. Así que espero que haya sido de ayuda y que, bueno... si tenéis alguna idea, evidentemente aquí hemos puesto un ejemplo, porque si no podríamos estar un buen rato. Pero si alguna idea curiosa de digitalización,
sí, hombre, que nos cuenten. Que habéis realizado, claro. Que nos cuenten, ¿eh? Que nos cuenten.
Sí, contarnos, porque
además,
entre todos podemos hacer un buen repositorio.
A mí me hace mucha gracia. Los marqueteros vamos siempre ahí como de, mira, te cuento, te voy a contar cómo puedes solucionar tu vida. Y sin embargo, los ejemplos más interesantes surgen siempre de la gente que de verdad está ahí, le ha surgido la necesidad, se ha buscado la vida y lo ha arreglado. Entonces...
Sí, pues te cuentan tu claro. realidad, la que vivimos con Sano. Pues,
efectivamente, ¿eh? Efectivamente. Así que nos lo cuenten. Incluso puede ser interesante en un momento dado que vengan
pequeño repositorio.
Que vengan aquí al podcast incluso en un momento dado.
Sí, así que ya sabéis. Bueno, el que no quiera venir no pasa nada.
No, estamos... No están obligados.
Bueno, pues nos pueden encontrar en @jesusyesar en Twitter, que es donde estamos más activos.
Los dos, ¿no? Y en @jesusyesar es donde estamos más activos.
Sí, pues ahí estás tú, Jesús Yesares, y yo, David Pérez, MK.
Y en @ninjas del MKT.
MKT, efectivamente. Pues nada, hasta la siguiente.
Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima.